sabía que Napoleón medía 1,68. Me ha parecido muy loca la teoría histórica de que anduviera algo distraído cuando lo de Waterloo. No sé si distraído sería la palabra. Cuando la batalla de Waterloo, parece que Napoleón no estaba muy concentrado porque tenía almorranas. Parece que teniendo una estatura tan pequeña, tenía unas hemorroides muy grandes.
Pero si se está riendo, por favor, Alicia, que es un tema muy serio y hay gente que sufre mucho con la cuestión. Tenemos una estación, bueno, y tanto que sufrió el emperador. Tenemos una estación de radio en un faro del Cantábrico, en Por fin no es lunes, Punta Norte. A ver, esta semana se ha cumplido el 200 aniversario del fallecimiento de Napoleón Bonaparte, aunque a pesar de la risita de Alicia, a mí no me suena que en los homenajes se haya mencionado, así como lateralmente un poco, el asunto de las almorranas. Su recuerdo ha sido, no el de las almorranas, sino su recuerdo ha sido todo un acontecimiento en Francia. Javier, me estoy liando, sigue tú porque me estoy liando.
No, sí, ha sido un acontecimiento en Francia con toda la solemnidad institucional. El presidente Monsieur Macron ha dicho que Napoleón es parte de los franceses.
Napoleón Bonaparte es una parte de nosotros.
Napoleón Bonaparte es una parte de nosotros, dijo Macron. Por tanto, el Eliseo, la presidencia de la República, 200 años después, asume toda la herencia de Napoleón. La asume sin negar ni renegar.
No reniega a los franceses de una de las personalidades más conocidas de todos los tiempos, un personaje peculiar cuyo rastro puede ser seguido con cierta precisión, yo creo, por la lupa de la historia, y sin embargo, sigue siendo, ¿no?, muy controvertido.
Sí, es un personaje que está relativamente cerca en los años transcurridos y en efecto, pues sigue siendo un tipo polémico, un personaje histórico con profundas zonas de penumbra. Francia, lo hemos dicho, ni le niega ni le reniega, se ha visto en estos homenajes organizados por la presidencia de Macron, y en cambio, fíjate en lo que hace unas semanas publicaba el New York Times acerca de la figura de Napoleón. En las páginas de opinión de este influyente diario, digamos que en la plataforma editorial del New York Times, se afirmaba que Bonaparte no es un héroe para celebrar. E incluso este diario estadounidense sugería que Francia debería prestar más atención a la historia de esclavitud de su país en lugar de honrar, se leía en el New York Times, en lugar de honrar a un icono de lo que este periódico considera la supremacía blanca, Jaime.
Bueno, y palpita todavía, supongo, la gestión napoleónica en las Antillas francesas, ¿no?
Sí, de hecho, el diario neoyorquino considera a Napoleón, directamente relacionándolo con este asunto que mencionas, le considera el mayor tirano que tuvo la historia de Francia. Se recordaba en este artículo que estoy rememorando hoy que el militar que se convirtió a sí mismo en emperador fue el que restauró la esclavitud en el Caribe francés cuando ya había sido abolida. Pero es que además, Jaime, en este artículo se iba más allá y el New York Times consideraba directamente a Napoleón un arquitecto del genocidio moderno, asegurando que las tropas napoleónicas procedieron a un exterminio organizado de los antillanos.
¿Sabes lo que me resulta especialmente fascinante de la vida y muerte de Napoleón Bonaparte? No es tanto su etapa de éxitos, militares, imperiales, ni sus sueños dinásticos, la que leyó aquí en España. Lo que me parece más diferenciador respecto de otros grandes personajes de la historia es ese tiempo de exilio en una isla remota, la isla de Santa Elena.
Sí, la verdad es que esa parte de la historia, que es la parte del desenlace en la vida de Napoleón, es apasionante. En Santa Elena, Napoleón vive con su familia, vive en una villa enorme, es un lugar laberíntico llamado Long Boot House. Este es un paraje de película, desde luego. La casa era muy grande, la isla era pequeña y estaba a tomar por los vientos del mundo. Piensen que esa isla, que tenía 121 kilómetros cuadrados, está a más de 1.900 kilómetros de la tierra más cercana en el Atlántico Sur, que entonces era un océano que estaba completamente controlado por la Royal Navy británica. Es decir, que sin estar entre rejas, teniendo libertad y viviendo en un casoplón enorme, en realidad Napoleón murió custodiado por un aislamiento oceánico.
Oye, Javier, ¿y qué nos cuentas de su relación con Josefina? Que también tiene...
Tiene miga eso, ¿eh?
Sí.
Pues fíjate, a pesar de que aquella relación, Jaime, ha podido entrar, yo creo que ha podido entrar en el ámbito de la leyenda de los grandes amoríos, en realidad los historiadores están convencidos de que fue una unión, digamos, brevemente apasionada, con periodos muy tormentosos en los 13 años que duró el matrimonio. Recordemos que cuando Josefina se casa con Napoleón, ella ya era viuda porque a su marido le habían cortado el pescuezo en la guillotina y a ella estuvieron cerca de, digamos que le pasó de refilón la guillotina. Ella era vizcondesa de Beauharnais y se llamaba Rosa Josefina Tache de la Paillerie. Es curioso, Jaime, porque la mejor amiga de Josefina, fíjate, era una mujer española, una mujer llamada Teresa de Cabarrús, que era más conocida allí en Francia en aquellos años como Madame Tallien. Digamos que ambas vivían su vida social, que era una vida social intensa, era, digamos, el contexto, ¿no?, de sus movimientos, y lo vivían con una intención bastante seductora, ¿no? El punto este del erotismo que podemos visualizar con las películas que se han hecho sobre ese tiempo, pues retrata bastante bien lo que era la forma de ver la vida de Josefina. Napoleón al principio estaba perdidamente enamorado de ella. No parece que Josefina lo estuviera tanto de Napoleón, aunque claro, Jaime, tratándose de estas cuestiones de alcoba, ¿no? Sí. Claro, la aproximación histórica, puedes imaginar que se mueve en terrenos que son intuitivos, a pesar de que luego hay cartas que se escribieron ambos, que son un sustento considerable para poder reconstruir cómo fue aquella historia de amor por la que me preguntas entre emperadores efímeros. Y efímera también fue, más efímera, muy efímera fue la fidelidad entre ellos. A Josefina le apasionaba seducir, sentirse deseada, y bueno, la relación se complicó y él la maltrató durante mucho tiempo.
Bueno, hasta que hubo divorcio, ¿no?
Hubo divorcio, pero en realidad no lo hubo por lo mal que se acabaron llevando y por lo mal que se acabó comportando Napoleón con ella. Hubo divorcio porque no había descendencia y, como has dicho antes, Jaime, él tenía aspiraciones dinásticas.
¿Cómo fue lo del volcán y la derrota napoleónica de Waterloo, un volcán que estaba en otro confín del planeta?
Sucedió después de que en 1815 Napoleón hubiera escapado de su primer exilio, que fue en la isla de Elba, y al mando de un ejército de más de 70.000 soldados, tratara de invadir los Países Bajos, que es donde en aquel momento se reunía la llamada Séptima Coalición. La Séptima Coalición, lo que iba a dirimir en aquel cónclave era cómo derrocar definitivamente a Napoleón. Así que las tropas napoleónicas se enfrentaron con un ejército que estaba formado por británicos, holandeses, belgas, alemanes. Digamos que esta parte la dirigía el duque de Wellington, pero luego además los franceses también tenían enfrente al ejército prusiano, que lo dirigía un mariscal menos conocido, pero que también tuvo su influencia en aquella batalla, que fue el mariscal de campo Gerhard von Buckler. Este combate, que transcurrió en las cercanías del municipio belga de Waterloo, duró 10 horas. 10 horas que transcurrieron bajo una lluvia inclemente. Y hay, en efecto, una teoría que explica por qué aquel verano europeo de hace 205 años fue tan persistentemente tormentoso. Ocurrió que dos meses antes de la batalla de Waterloo, al otro lado del mundo, como has dicho, en Indonesia, entraba en erupción un volcán llamado Monte Tambora. Un estudio geológico que publicó el Imperial College de Londres contaba que la ceniza volcánica electrificada creó una especie de cortocircuito en la ionosfera, en lo que es el nivel superior de la atmósfera, y esto propició la formación de nubes intensas que habrían causado las fuertes lluvias sobre Europa que acabaron contribuyendo a la derrota de Napoleón. Las nubes, digamos que modificaron la estrategia bélica de Bonaparte.
Claro. Y entonces llegamos, volvemos al principio, lo que contaba Alicia. A Napoleón se le juntaron las nubes y las hemorroides.
Sí, sí, sí. Se le nubló todo al hombre.
Sí, sí.
Sucedió, Jaime, que, claro, mientras los soldados se batían cuerpo a cuerpo sobre el terreno enfangado, Napoleón libraba un combate más íntimo, un combate interior, en el que
más doloroso
sufría en silencio, como suele decirse. Y todo esto de algún modo le distrajo de lo que tenía delante, ¿no? Preocupado por lo que estaba sintiendo ahí abajo. En ocasiones, en contra de lo que Alicia pueda pensar, las distracciones pueden ser dolorosas.
Sí.
Fuera o no por las hemorroides, que vuelve a ser un asunto intangible para la historia, aunque hay constatación de que el emperador sufría de esta dolencia, Napoleón no dejó de equivocarse en el frente de una de las batallas más míticas que han sido contadas.
Los emperadores son humanos, sí, no dioses. Claro, mira, hemos tenido a Judy González. Deberíamos aprovechar y pedirle que hiciera una gestión. ¿Es posible hacer desaparecer la palabra almorrana? Mira que es fea la palabra almorrana.
Yeah.
Mira que es fea, ¿eh? Y desagradable. No te rías, Isabel. Mira que es fea. Por favor.
Sí, sí, sí. Sí. Y dolorosa.
Y dolorosa.
¿Y por qué la cambias?
Esa, picante, bueno, también, ¿eh? Es también buena es reflexión. ¿Y qué ponemos en su lugar? Además, hemorroides. Por favor, bueno.
Claro, no, claro, ¿qué ponemos en su lugar? Sí, sí.
No es necesario.
Bueno, está hemorroides, sí, claro.
Luego mi madre pone en la radio y dice, ¿pero de qué estabas hablando, chico? ¿De qué estabas hablando? No estabas con Napoleón. Bueno, Javier Cancho, eres un hombre templado. Hay pocas cosas que te pueden llegar a hartar, pero espero que alguna de ellas no ocurran en domingo, ¿eh? Así que te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho.
Os escucho. Un abrazo, Jaime.
Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.